Está con nosotros el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado. ¿Cómo anda? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bienvenido.
Buena música.
Buena música, es cultor de la música, le encuentra lugar.
Sí,
¿o
sí,
no?
Sí, de variado ritmo.
Variado. Subo un poquito el micrófono, así agarra bien. Me imagino que algo de ruta hace.
¿No? Permanentemente, hacemos ruta todo el tiempo.
Y ahí es cuando o sintonizas radio.
Mucho radio, y si no tengo pendrive, que a veces grabo, la mayoría son pendrive de mis hijos, con todo tipo de música. Viste que ahora, sobre todo yo tengo gurises chicos, y enganchó la cumbia, ¿no? Hay un revival de la cumbia en otro tipo de sintonía, pero bueno, a todo le mete el ritmo cumbia además.
Sí, hay una, medio reggaetón.
¿Hay una GoPro en esa ruta, como hace, no, por ejemplo, la calle Pou?
No
ha pegado la moda del GoPro.
No, porque además manejo yo, entonces sería muy muy peligroso, no tengo.
Bien, Álvaro Delgado, que justamente el grupo que lo unía con la calle Pou, que surgió de Canelones y que lentamente empezó a tener proyección nacional, fue el que lo llevó a la calle Pou a ser el candidato, uno de los candidatos del Partido Nacional en las elecciones pasadas, ¿no?
Sí, poco antes de la elección, esta no, la anterior, formamos el grupo Aire Fresco. Luis ya venía con la lista 400 de Canelones, había sido diputado, era el segundo periodo, y bueno, y armamos la 404 Montevideo. Y en ese momento, en esa elección, estamos hablando del 2009, ¿verdad? Salió electo Luis y Amini Furia por Canelones y yo por Montevideo. Y a partir de ahí con Luis dimos varias vueltas al país, mano a mano, tomando mate y tratando de fortalecer una línea nacional en este sector Aire Fresco, que terminó en realidad, que terminamos haciendo lo que quería la gente, no era lo que en principio estaba proyectado, no era una candidatura presidencial en primera instancia, habían otros precandidatos, así que íbamos con una idea y volvíamos con la de la gente que nos le decía, por lo menos a Luis, tenés que ser candidato ahora, y sobre fin del 2012 empezamos a hablar de la posible candidatura a Luis. Ya para el 2013, aquel enero del 2013, nuestro sector propuso el nombre de Luis, y a partir de ahí fue un proceso muy dinámico, muy vertiginoso, donde se dio la consolidación dentro del sector, la candidatura de Luis Lacalle Pou, y después dentro del partido. En aquel momento era el 6% del Partido Nacional.
Bien, ¿qué dejó las elecciones pasadas? ¿Dejó deudas, por ejemplo?
No, dejó alguna frustración, porque obviamente el objetivo era ganar la presidencia. En ese sentido uno puede decir que el objetivo no está cumplido. Yo creo que se hizo una campaña de todas formas, no solo por la positiva, sino una campaña de propuesta, con respeto, tratando de sembrar. Obviamente quizá la gente terminó que no era el tiempo cosechar de todo, pero son esas siembras que quedan y esperemos que la cosecha pueda venir a la próxima elección. Uno tiene que mantener siempre y ser coherente con lo que dice, con lo que hace, más allá del momento que está. Si uno dijo determinadas cosas en las elecciones, o se comprometió a unas cosas, en estos momentos es el momento de ser coherente con la propuesta.
¿Está ocultando un perfil bajo ahora la calle Pou? ¿No se lo ve tan presente?
Sale esporádicamente. Yo creo que también él tuvo una alta exposición durante todo la previa de las elecciones, ¿no? Lo que fue la interna todo el año ese de mayo del 2013, que nuestro sector lo proclama precandidato, hasta fin de mayo del 2014, que fueron las elecciones internas, obviamente una altísima exposición, y después fue el candidato único del partido. Recordemos que aquella interna fue muy competitiva, muy fraterna, pero muy competitiva con Jorge Larrañaga, y después fue el único partido que armó su fórmula a la presidencia y a la vice con los dos que habían competido en la interna, y bueno, y se generó también con un nivel de exposición muy alta en la interna, en el balotaje después, y después las elecciones ahora departamentales y municipales. Yo creo que también la sobreexposición nos cansa y cansa a la gente, y obviamente uno se va repitiendo. Me parece que está bueno a veces ir midiendo el nivel de exposición. Y además, es bueno salir cuando alguno de nosotros tiene algo para decir.
No, bueno, parecía igual que hubo un cambio, ¿no? En la modalidad de salida a la calle Pou después de esta experiencia como candidato, ¿no? Es lógico, ¿no? Espera que, ¿no? Una persona que fue candidato a la presidencia después tenga otra exposición mediática más medida o según su perfil.
¿Sabes lo que pasa? Que además ahora toda los focos están puestos en el gobierno. Es un gobierno que asumió el 1 de marzo, que tiene mayoría parlamentaria, en una situación económica complicada, donde nosotros decimos que hubieron oportunidades perdidas que no se aprovecharon en los periodos pasados. Y bueno, estamos en una situación donde es un gobierno donde todos los días nos da un titular vinculado a algún ajuste en función de lo que viene. Hoy los focos están puestos ahí fundamentalmente, y obviamente preguntan opinión, preguntan alguna alternativa, preguntan posición en la prensa, los periodistas, la gente, en la recorrida, pero hoy la responsabilidad de asumir el timón, en este caso, lo tiene el gobierno.
Claro, pero uno dice, bueno, ¿vamos a tener otro quinquenio donde la oposición más grande va a tener el gobierno va a ser dentro del propio Frente Amplio?
Es que yo no creo eso, digo, por más que algunos lo quieran hacer.
Digo, ya tenemos como, digamos, dentro del propio gobierno tenemos
hay tendencia.
Una tendencia más moderada y una tendencia
hay tendencia. 8, también es verdad que hasta ahora gobernó el Frente Amplio y tuvo mayoría propia el Frente Amplio. Todo lo que se decían por la prensa después terminaba laudando, y lo que se laudaba en la mesa política o en la bancada del legislador del Frente Amplio se terminaba votando en el Parlamento. Acá no había gente becada en el exterior que cayó ahora en el 1 de marzo y se incorporó al gobierno. Algunos tenían roles de vicepresidente y ahora ministro de Economía y antes de ministro de Economía. Otros eran director, presidente de una empresa y ahora vicepresidente. Yo qué sé. Yo creo que nadie puede mirar para el costado y no hacerse cargo de la gestión anterior.
Bien, bueno, pero vuelvo al tema de la poca aparición de la calle Pou. Digo, gente que está esperando que la oposición tenga un papel más preponderante, que tenga que pegue más, sobre todo ahora estamos en momentos, está arrancando recién está arrancando este gobierno, ¿no? Pero sin embargo, ya tiene varios entuertos interesantes, ¿no? El caso Ante la Arena, bueno, la deuda de ANCAP, se viene un presupuesto donde se van a ajustar mucho las clavijas. Y uno dice, bueno, ¿dónde están los líderes? ¿Dónde está Pedro Bordaberry, por un lado? ¿Dónde está Pedro Bordaberry? ¿Dónde está la calle Pou? ¿Dónde están las personas que tuvieron tanta presencia hasta octubre, noviembre del año pasado para, ponerse estos temas desde la oposición al hombro?
Yo creo que en estos temas todos estuvimos una exposición alta, dando posiciones políticas. Es más, con el tema ANCAP, Luis Lacalle Pou habló de la posibilidad de generar una comisión investigadora. En ANCAP se perdieron en dos años 500 millones de dólares, un punto del Producto Bruto Interno del Uruguay. De déficit acumulado, 500 millones de dólares en dos años. Se está manejando el tema Ante la Arena. Luis ha salido con varios temas en estos días. Obviamente, el director de ANCAP de la oposición, nuestro compañero Diego Labat, ha sido el que ha hablado del balance, el que ha salido con una posición política en nombre del Partido Nacional en la prensa. Me parece que en esto lo que tenemos que ser es claro cuál es la posición en tal o cual tema, en los que nos parece que está mal tratar de, no sé si ser inflexible, por lo menos ser firmes en el cuestionamiento y también firmes en la propuesta. A ver, imagínense por un minuto, cierra los ojos, ¿qué pasaría en el Uruguay si un directorio de ANCAP, del Partido Nacional del Gobierno, pierde en un año 170 millones de dólares y el siguiente 324? Uruguay estaba incendiado. Se hicieron las consultas, se llamó a comisión, se está evaluando una comisión investigadora. Me parece que por ahí va. ¿Qué pasa con Ante la Arena? Bueno, son de las cosas que ahora vienen. Vamos a hacer los pedidos de informe correspondientes.
Vamos por parte, le parece, vamos, sí, primero, bueno, acá nos metemos porque tuvimos novedades, ¿no? Ayer, después de varios días, tomo por ejemplo la noticia del País, Uruguay canceló la deuda que tenía con Venezuela por petróleo con una quita del 38%, una cifra importante, más de 400 millones de dólares que era lo que se deuda, bajó a 260 millones de dólares. Y como contrapartida, ya de paso se arregla otro entuerto que tenía el gobierno, que era la crisis en el sector lechero, ¿no? Cancela la deuda que Venezuela tenía con la industria láctea de nuestro país. Y entonces tenemos por un lado que parcialmente se arregla la situación de ANCAP y parcialmente se arregla la situación de la industria lechera.
Dos comentarios. Uh-huh. Primero, con respecto a ANCAP, hasta donde yo sé está planteado un pago anticipado de deuda con PDVSA, exactamente es eso. Obviamente lo que hay es un descuento de intereses, se va a un valor neto actual. Estamos evaluando, todavía no tenemos mucha información, nuestro director de ANCAP está haciendo las consultas correspondientes en el día de hoy para ver cómo se va a formalizar, a quién le pide la plata ANCAP, si al gobierno central o a los bancos. Recordemos que esto tiene antecedentes. El 2012, ANCAP debía casi 800 millones de dólares a PDVSA. Recordemos además que Uruguay tiene un convenio con PDVSA en el cual tiene la obligación de comprarle por lo menos 6 embarques de petróleo por año, piso mínimo. Uruguay está comprando unos 1 millón de barriles de petróleo cada 20, 23 días más o menos. Hay 6, como obligación tiene que comprar la Venezuela en marco de un convenio donde se paga una parte contado, se financia el resto y se dan 2 años de gracia y un 2% tasa de interés. Uruguay, ¿qué es lo que hizo? Utilizó ese financiamiento, esa parte que se financió a una tasa razonable, bastante blanda, aunque eran dólares, y lo generó un globo, una deuda. Entonces, en el 2012 vieron que la deuda era cerca de 800 millones de dólares. Fue el Ministerio de Economía, hizo un pago anticipado, como había títulos de deuda venezolana que en el mercado cotizaban a mucho menor que su valor nominal en función de la situación económica de Venezuela, terminó por 500 y pico millones de dólares cancelando la deuda. Claro, ANCAP se endeudó con el Ministerio de Economía en unidades indexadas. Uh-huh. Eso fue en el 2012. Y dijimos, cuidado que el dulce pica los dientes, no volvamos al mismo globo. Bueno, hoy estamos con 400 millones de dólares de deuda de vuelta con Venezuela, 400 y poquito millones de dólares. Si va a haber una cancelación anticipada, queremos ver las condiciones, quién prestará plata, si en realidad hay una quita y en qué porcentaje son. Y paralelamente a esto, viene una especie de fondo de garantía de una plata que va a dejar depositada Venezuela en el Banco Bandes para pagar la compra primero la deuda que tiene Venezuela de 70 millones de dólares con empresas privadas uruguayas de productos que vendieron y no se cobraron. Uh-huh. Y segundo, poder establecer un flujo de comercial con Venezuela de venta de productos de aquí hasta fin de año. Que nos parece interesante, no soluciona el problema de lechería, soluciona el problema de stock hoy. El problema de la lechería sigue intacto. La noticia me parece que es buena. Venezuela hoy es un demandante de productos que el Uruguay exporta, sobre todo productos de origen agropecuario. El problema de Venezuela, además lo paga muy buenos precios. El problema es cobrarle.
Bueno, entonces, ahí es donde entra el amiguismo, ¿no? Digamos, las relaciones carnales que ha tenido la izquierda con Venezuela en estos últimos años dieron sus frutos, ¿no? Porque tenemos que Sendic habría sido el protagonista de esta negociación con la contraparte venezolana, que era el yerno del presidente, el fallecido presidente Hugo Chávez, Jorge Arreaza. O sea que hay una afinidad que permitió eventualmente llegar a este acuerdo que decía Delgado, ¿no?
Ojalá beneficioso para el país. Ojalá que se instrumente, como está dicho, por lo menos en el flujo de venta comercial de productos, sobre todo origen agropecuario a Venezuela. Sobre todo estoy hablando de carne de pollo, estoy hablando de grano, estoy hablando de lácteos, queso y leche en polvo. Fundamentalmente es por ahí lo que compra Venezuela. Y la verdad que lo compra a buenos precios. El problema que teníamos que había 70 millones de dólares para atrás y que era imposible, muy difícil cobrarle. Todas las empresas no querían venderle más. Y con la Prole está pagando cada vez más galpones del logístico con productos que son perecederos, se le están venciendo, que además lo produjo a un precio que hoy no existe porque hoy el producto lácteo vale mucho menos, entonces está aguantando para venderlo. O acá se abre una oportunidad. Ahora, ¿a qué me parece lo lógico? Que en un país como Venezuela, lo venimos planteando hace 3 años, que un país como Venezuela, que nos vende petróleo, que tenemos un convenio y que se lo vamos renovando y a su vez vamos cancelando anticipadamente, donde además tenemos que pagarle la parte que se pagaría contado a Venezuela, no puede utilizar eso como fondo de garantía para productos que Venezuela necesita, pero que en definitiva después que hace los acuerdos, los negocios, no los paga. Uh-huh. Este me parece que es el ABC de esto y si funciona como está previsto, me parece que es una buena noticia.
Bueno, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, una de las críticas que se le hizo de parte de los medios a Tabaré Vázquez fue que no se tocó el tema de la Antel Arena, ¿no? Que bueno, en este marco que venimos hablando, ¿no? De un país que tiene empresas que están acumulando deudas, que se habla mucho, ¿no?
Perdóname, yo no la vi la conferencia, no se tocó el tema porque no dejó preguntar.
Porque quería que se hablara solamente del acuerdo con Venezuela. Y bueno.
O sea, no pudieron preguntar.
No pudieron preguntar. Y bueno, entonces en ese marco, de apretarse el cinturón, de que hay empresas que dan pérdidas, la gente, bueno, la Antel Arena es como un símbolo de eso, ¿no? Una gran obra que se había planteado en el gobierno de Mujica y que ahora en el marco de que, bueno, cambió la situación económica, vamos a frenarla. Y vuelvo, ¿no?, sobre lo que hablábamos al principio, ¿no?, el tema de la oposición. Se vio un Javier García que, por ejemplo, comentó, no entró en mucho detalle, pero habló de que, bueno, le parecía que capaz que se podía licitar el Antel Arena para que se hiciera la obra y que no la hiciera el Estado, que no fuera de fondo del
o
Estado.
O hacer una PPP, participación, claro, pública-privada.
Exactamente. Pero uno no ve, por ejemplo, todo un bloque nacionalista, ¿no?, que frente al tema Antel Arena salga con una opinión entera, ¿no?, y ataque, ¿no? No sé.
Mira, si... cuando se trató el tema de Antel Arena, que fue un proyecto de ley, hubo mucha discusión sobre si en realidad eso era objeto de el giro principal de la empresa Antel. Y sobre la oportunidad y conveniencia de hacer una inversión de estas características, que ahora ya nadie discute, son cerca de 80 millones de dólares entre la estructura principal y todas las colaterales y los anexos, si era el momento. Yo sigo diciendo que en Uruguay tuvimos una década donde perdimos oportunidades, y me parece que perdimos oportunidades a hacer determinadas cosas que habría que hacer y no se hicieron. Sobre todo el tema de infraestructura, en un momento donde había bonanza económica, donde los precios de los productos que vendíamos se vendían muy bien, se exportaba cada vez más, se recaudaba, por ende, cada vez mejor. Uh-huh. Entonces me parece que ahí perdimos una oportunidad de dar un salto hacia adelante en forma importante como país, que hoy no estamos en condiciones de hacerlo. ¿Por qué? Porque pasó lo que todo el mundo decía que iba a pasar. Miren, cuiden la plata, no gasten como si fuera para siempre, cuiden la plata porque el Uruguay está inserto en una región que va a tener problemas. Uruguay es un país chico, por más que tenga menos vulnerabilidades que antes.
Pero ¿cuál era el salto hacia adelante? ¿Era achicar el gasto para los tiempos que venían, o hacer más inversión pública, o invertir mejor?
Infraestructura, por ejemplo, uh-huh, que hoy es educación, infraestructura, son las grandes debes del Uruguay. A ver, el otro día la ministra Cose, cuando el Partido Nacional la cita al Parlamento para explicar el déficit de 500 millones de dólares de 2 años ANCAP, y sobre todo explicar el déficit del último balance de 324 millones de dólares, dice, bueno, vamos a hacer un plan de 10 medidas. Y con esto, en realidad, va a perder un poco menos. Si todo esto se da, va a perder 50 millones de dólares. O sea que hay que ver si todas estas variables se dan. Pero es como decir, no tiene neumonía, tiene congestión. O sea, no es superavitaria. Va a perder un poco menos. ¿Y cuáles son las 10 medidas? Si uno las lee, dice, bueno, pero esto lo está diciendo alguien que estuvo muy fuera del gobierno antes. Está diciendo, bueno, hay que estudiar mejor las inversiones. O sea, gestión de inversiones. Hay que reperfilar deuda, gestión financiera. Hay que recortar gastos superfluos, publicidad, el tema de horas extras, contrataciones de asesores. Gestión. Uh-huh. Entonces acá lo que uno termina diciendo es que, por ejemplo, en esta empresa pública y seguramente en algunas otras, lo que a mi juicio falló la gestión.
Bien, uh-huh, pero hablando un poco, ¿no?, sobre la obra en sí, Antel Arena. Usted fue muy crítico cuando Antel estaba haciendo venta de televisores, computadoras, en el marco de venderlos con un plan de Antel. Y eso es en el marco de que, bueno, las empresas tienen su competencia, en el caso de Antel es Telecomunicaciones, y usted fue crítico con que Antel estuviera vendiendo estos aparatos.
Esto no es Carlos Gutiérrez.
Exactamente. ¿Y no se aplica lo mismo para Antel Arena, por ejemplo?
No, yo chivo no paso, pero hablando en serio,
¿no? Si uno se preocupa mucho porque la
empresa... Le avisamos a la empresa que tenga que poner publicidad acá, ¿no?
No, pero bueno, hablando en serio, si uno se queja, ¿no?, de que la empresa tiene que seguir con su competencia, ¿no habría que haber dicho que Antel no construye una Antel Arena?
Pero lo dijimos antes, yo me opuse a que construya Antel Arena, me parece... Cuando se trató el proyecto del Parlamento en el periodo pasado, nosotros dijimos, esto está dentro del rubro de Antel, es una inversión desmedida en Uruguay que se viene con una... Hoy todos los titulares, todos los días nos despertamos con un titular vinculado al ajuste. Estamos en un gobierno de ajuste. ¿Por qué? Porque la situación económica está complicada. Y la verdad que uno ve desde las pautas salariales a todos los titulares de prensa, todos los días nos enteramos, se termina la exoneración del IVA, la carne de pollo y de cerdo, se termina esto, se termina lo... Van a subir los combustibles. Obviamente, yo creo que la priorización, varias de las obras del gobierno Mujica quedaron por el camino. El puerto de Aguas Profundas, por el camino, Morreu. La Antel Arena,
¿Fue un error?
¿El qué?
Antel Arena, ¿fue un error?
Yo creo que está como estaba planteado, sí. Yo hubiera hecho una situación parecida a la que planteó Javier, vinculado al PPP, y que hubiera una demanda, porque en ese momento había, yo no sé si hay hoy, en función de la situación económica, si sumamos lo que pasa con la regasificadora y esto y lo otro, bueno, todas estas grandes obras, mega obras, porque hablar de obras de la regasificadora, 1.200 millones de dólares, la obra más importante en materia energética que ha tenido el Uruguay de la represa de Salto Grande, y sin embargo hoy están en stand-by, veremos a ver qué va a pasar. Ante la arena, obviamente en otros valores, pero significaba una inversión para una empresa que venía con el balance cada vez dando en caída, si uno lo hace un seguimiento del balance de Antel, que quizás no era la prioridad, y quizás había una demanda de privados por poder asociarse para hacer la obra y concesionarla. Y bueno, pasó lo que supuestamente algunos suponíamos que iba a pasar. Dijeron, bueno, necesitamos la plata, hay una sola vía de ingreso, la caja se va achicando, el drenaje de recaudación también, las demandas cada vez son mayores y vamos a priorizar algunas demandas.
Haciendo lo que haría, lo que hubiera hecho un partido nacional en caso de haber ganado.
No lo sé. La verdad es que tendría que ver las cuentas públicas. Uh-huh. Lamentablemente no tenemos acceso a esto. Pero el ajuste hoy lo está haciendo el Frente Amplio. El ajuste fiscal, el ajuste de los precios. Estamos empezando a ver, me dicen dos cosas. Están empezando a ver una baja de la actividad que se nota en el consumo, se nota en lo que son comercio minorista, y está viendo de a poquito remarques de precios. De a poquito empezó una tendencia a remarques, que es un combo complicado. Si a eso lo complicamos con un tema de desempleo que viene aumentando lentamente, la verdad que es un cóctel complicado que hay que verlo con atención y que ojalá todos podamos hacer algo para que esto no ocurra. En el caso ante la arena, reitero, me parece que en este caso hubo aquello de querer hacer una obra con sello propio y dejar una obra para la posteridad con nombre y apellido, y bueno, y si no, no hubiera pasado lo que pasó.
Álvaro Delgado, hacemos una tanda y seguimos conversando, ¿le parece? Estamos conversando con el senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, sobre diversos temas de coyuntura. Hablamos de esta negociación de la deuda que tiene Venezuela con Uruguay y Uruguay con Venezuela, vinculado a ANCAP, y posible colocación de productos. Sobre todo, lo que más importaba era que se pagara deuda vinculada a los lácteos, ¿no? Que en el marco de una situación desfavorable para los productores, que tiene que ver con factores externos, ¿no? Sobreabundancia de leche, básicamente, baja de precios, y Uruguay
no está... En Uruguay hay un combo para la lechería. Hoy estamos presentando un proyecto de fondo de financiamiento del sector lechero, que es la posibilidad de emitir deuda para que compren determinados inversores y que se les retenga a los productores 0,10 centavos por litro de leche, y que vaya para cubrir ese fondo. Es el FAL, Fondo de Asistencia al Financiamiento Lechero 3 sería... sale de los productores y lo pagan los productores, es de los productores para los productores, no es plata del Estado, es plata de inversores con una tasa de retorno razonable, para habilitar el mecanismo de la emisión. Estamos presentando hoy un proyecto de ley porque acá hay en el sector lechero, el año pasado hubo récord de producción de leche, hay 4.000 tamberos, más o menos se mantiene la cantidad de tamberos del Uruguay, pero se dio tres circunstancias: la sequía, la falta de valor de la caída de precio consecutivo, creo que es la cuarta vez consecutiva de baja de precio de la leche y de los lácteos en general, en el mundo y en Uruguay. Las empresas de referencia le bajan la leche fluida a los productores que remiten. Y lo tercero es una falta de liquidez asombrosa que tienen los productores, producto de que han tenido que dilatar inversiones en función de que la seca le ha comido las reservas del invierno y hoy tienen que afrontar todo lo que va a ser... el insumo que es la comida, que es el principal insumo para una máquina de producir leche, que es la vaca, para todo lo que es el otoño que viene, fundamentalmente, y esta inversión no tiene la plata. Entonces estamos presentando un fondo de asistencia al sector lechero en el día de hoy. El otro día citamos en la Comisión de Ganadería al Instituto Nacional de la Leche, a las tres gremiales productores de leche más grandes del país, tratar de buscar entre todos un mecanismo de asistencia al sector. En el caso de Venezuela, sobre todo, había deudas por leche en polvo y algo de quesos, fundamentalmente de tres empresas, con Aprol en primer lugar, Calcar y Pili de Paysandú.
Ahí está. Otro tema, Delgado, también saco un titular del Observador de hoy. Frente Amplio acelera discusión para reformar la Constitución. Es un tema que ya había nacido en el segundo gobierno de Frente Amplio, el gobierno de Mujica, cuando se pensaba convocar la Asamblea Nacional Constituyente, cosa que finalmente no prosperó, pero me acuerdo que fue tema de discusión de los primeros meses del gobierno de Mujica, y quedó en la nada, ¿no? Se reflota este tema y bueno, aparecen versiones, por ahora todo muy vago, ¿no? Pero aparecen algunos indicios de qué aspectos de la Constitución se quieren reformar por parte del Frente Amplio. Habló, por ejemplo, Manuel Laguarda, que es coordinador socialista del grupo que analiza la reforma, y le comentó al Observador que uno de los cambios planteados abarca el sistema electoral. Dijo que los socialistas entienden que debe quedar sin efecto el balotaje para los casos en que uno de los candidatos presidenciales obtenga la primera vuelta más de 40 puntos con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo.
A ver, es como el tercer intento, por lo menos a través de los medios, de tratar de reformar la Constitución. Pasó también en el primer gobierno de Vázquez. En el gobierno pasado hubo dos veces y ahora aparece esto. Primero, si uno quiere buscar acuerdo, porque necesitamos una mayoría especial, o vamos a plebiscito, se junta las firmas y se plebiscita una reforma constitucional, o se genera una ley constitucional, o una constituyente, que llamaron las elecciones. Una ley constitucional necesita una mayoría especial, y obviamente tiene que ser plebiscitada siempre. Pero para eso necesitamos acuerdos. Yo no conozco ninguna reforma constitucional seria que se discuta por la prensa. No la conozco. Y cuanto más temas le agreguen a la reforma, es porque en definitiva menos interés tenga que la reforma sale.
¿Hay algún punto de acuerdo hasta el momento
hasta que se ha planteado? No hay ninguna instancia de discusión. Yo creo que esto funciona un poco como bengala. Cuando hay tantos problemas en el horizonte, tantos ajustes, bueno, tiramos esta bomba de humo y vemos a ver quién sale, cómo sale. A ver, si quieren hablar del tema electoral, bueno, circunscribámonos al tema electoral. Tratemos de hacer más corto el periodo electoral, tratemos de jugar algunos mecanismos que sean operativamente mejores, o podrá discutirse, pero entonces estamos cambiando dos o tres cosas de lo que es la legislación electoral a nivel de la Constitución. Uh-huh. Ahora, si empezamos ya a meter la interpretación de un tribunal constitucional para estudiar los recursos de constitucionalidades que nos vayan al Supremo Tribunal de Justicia, y hablamos del derecho a propiedad, y hablamos de esto, y hablamos de poner otros derechos establecidos en la Constitución. Bueno, obviamente, cuanto más temas pongamos, menos posibilidades de acuerdo.
Pero ahora, no se discute por la prensa, pero capaz que ahora estás escuchando, no sé, Mónica Xavier, y dice, mirá, Delgado está, comparte la idea de que no exista balotaje en caso de que en la primera vuelta uno saque 40 puntos con una diferencia de 10 sobre el segundo. No, sí, yo estoy a favor de eso. Y Mónica Xavier escucha y dice, ah, mirá, Delgado está a favor. Bueno, o sea que hay un blanco que está a favor. Y si nos juntamos, ¿está a favor o no?
Estoy coordinando el Senado, la bancada de senadores del Partido Nacional. Hoy justo estuve con Mónica Xavier hablando de otros temas que hay que trabajar en algunos organismos, que es la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, que necesita una renovación, necesitamos mayoría especial para eso. Generar un nuevo comisionado parlamentario, se crea una comisión, necesita una mayoría especial. Bueno, o sea, si hay voluntad de charlar entre los partidos, hay ámbitos para hacerlo, y con el ámbito de reserva necesario para que las cosas puedan prosperar. Obviamente va a haber que darse la discusión en la interna de cada partido. No es un tema que esté en la agenda del Partido Nacional.
Bien, perfecto.
Bien, hablando un poco sobre el tema legislativo. Antes hablábamos de la figura de la calle Pou. Y bueno, es natural que el que fue candidato a la presidencia, eventualmente, si gana el otro partido, quiere un rol, ¿no? de líder de la oposición, regulador. Sapo preguntaba más temprano, bueno, ¿qué pasó con Pedro Bordaberry? Bueno, los colorados viven una situación distinta, ¿no? Pero malo bien en un panorama que es un frente amplio con una mayoría. Los blancos y los colorados tienen que amigarse, que articular sus propuestas. ¿Cómo ven desde el Partido Nacional la situación actual de los colorados? ¿Hay una crisis de liderazgo ahí?
Bueno, viste que nos cuesta opinar. Yo no sé si está bueno opinar lo que pasa en los demás partidos. Tampoco me gustaría que opinen demasiado los de afuera de lo que pasa en el mío. Obviamente, yo creo que el tema del Partido Colorado está muy influenciado por un resultado electoral que precipitó algunas cosas. El de octubre y el de mayo. Uh-huh. Que precipitó algunas cosas, y obviamente hay un partido muy fermental en la interna. No solo se achicó electoralmente, sino que con mucha fermentación y atomización, aparentemente es lo que se ve dentro del Partido Colorado. En una situación muy inversa está en el Partido Nacional, donde están consolidados el liderazgo. Dentro del partido hay una mayoría notoria del sector que lidera Luis Lacalle Pou con su liderazgo. Está el otro sector que lidera Jorge Larrañaga. Y la verdad que una relación armoniosa, permanente, tal es así que la bancada de senadores no funciona por sectores, funciona como partido. Y yo creo que son como los dos versiones diversas de lo que está pasando hoy en la oposición. Un partido muy atomizado, con una carga electoral que lo disminuyó bastante, como es el Partido Colorado, y un Partido Nacional que en realidad, mira, las elecciones de octubre, cuando las encuestas mismas nos daban otros pronósticos, y la gente, las veías en la lo palpitabas con la gente, Luis generó una esperanza en la gente, una ilusión de que se podía ganar, y quizá el golpe fue mayor por eso, porque la ilusión estaba más arriba y era más palpable, lo veíamos más cerca, que nos golpeó más el resultado. Obviamente que nos golpeó más el resultado, pero el Partido Nacional, nosotros hacíamos la proyección que iba a votar un 32-33%, votó un 32%. Obviamente, nosotros siempre los escenarios los hacíamos con un partido, y los encuestadores también, vamos a entendernos, con un Partido Colorado votando muy diferente. Si el Partido Colorado hubiera votado un 15-16%, ni siquiera lo que votó la otra vez, que fue un 18, ¿verdad? 18 y pico. Un 15-16. Bueno, estábamos en un balotaje muy competitivo, que era otro escenario. Claro. La verdad que ahí el Partido Nacional votó 50.000 votos más que la elección anterior y el Partido Colorado notoriamente mucho menos que la elección anterior, y eso condicionó el balotaje.
Y esa situación se arrastró a las departamentales, o por lo menos acá en Montevideo, ¿no?
Y en Montevideo lo que pasa que habíamos generado un instrumento diferente, que es la concertación, donde había un candidato blanco, un candidato colorado y un candidato independiente. Hubieron todos los problemas que pasaron dentro del Partido Colorado, con candidatos que se bajaron, un candidato que hubo general de alternativa medio de apuro. Y bueno, hoy el Partido Colorado no tiene ediles. Uh-huh. Sí, la verdad que es una situación complicada. Sé que hay intentos de tratar de surcir pero y de reorganizar y proyectar dentro del Partido Colorado. Llegó un momento que entre la autocrítica, la autoflagelación, es un límite muy finito, ¿viste?
Bueno, pero cuando, por ejemplo, se tiene que juntar la oposición para negociar el tema de los cargos en los entes, uno asumiría, ¿no?, que un Partido Nacional que como usted decía, está en una situación totalmente distinta a la de los colorados, con los colorados más atomizados, más chicos, más fraccionados, más peleados entre sí, uno se imagina, ¿no?, desde afuera, que también está un poco la, ¿no?, como la idea de que, bueno, los blancos ya no tienen tanta necesidad de negociar demasiado con los colorados para eso. Que sabiendo que sacaron una votación bastante baja, pueden decir, bueno, asumamos nosotros el rol de liderazgo dentro de la oposición. No hay esa sensación ahí.
A ver, pero creo que eso lo determinó la gente cuando puso que la principal fuerza de oposición es el Partido Nacional. Está determinado por la cantidad, por los 32 diputados que tiene el Partido Nacional, aumentó la cantidad de diputados, por los 10 senadores. Yo creo que aumentó los senadores, yo creo que ese es el rol que le dio la oposición. Nosotros podríamos en muchos de los casos no necesitar de otros partidos de la oposición para determinadas secciones legislativas, o no de todos los partidos, quizá de uno, y no siempre el mismo. Sin embargo, tratamos siempre de consensuar con los demás partidos de la oposición, o si hay alguna iniciativa nuestra, tratar de por lo menos que estén enterados para involucrarlos en determinados procedimientos legislativos, sea una comisión investigadora, sea una interpelación, sea un llamado a comisión o a comisión general, que son los ámbitos que le toca a la oposición para poder controlar el ámbito parlamentario. Nosotros creo que hemos hecho un esfuerzo importante para incluir también al Partido Colorado en todo el proceso de lo que fue la integración de los entes autónomos y servicios centralizados, y después en lo que es lo cotidiano del Parlamento. Es la situación que te pone la gente cuando vota. Obviamente, quizás no era lo ideal. Nosotros pensamos un Partido Colorado con otra impronta electoral, con otro piso electoral diferente. Y reitero, si las proyecciones se hubieran dado tal como estaba previsto por los encuestadores y por los que palpábamos, el Partido Nacional votaba más o menos como votó y el Partido Colorado votaba bastante más. Eso te da un balotaje incierto. Y obviamente, si eso hubiera ocurrido, por lo menos yo no digo que hubiéramos ganado la elección. pero por lo menos el Frente Amplio, el gobierno, no tenía mayoría parlamentaria.
Muy bien, Álvaro Delgado, muchas gracias por arrimarse a Suena Tremendo.
Gracias a ustedes, la verdad. Vamos a despedirnos con música.
Va a sonar.
La misma música.
Va a estar sonando de fondo. Dale. No va a ser reggaetón.
Un abrazo. And when she laughs, to travel back in time.